En casa de Herrero, es radio.
Diez menos cuarto, arrancamos con un poquito de retraso en la tertulia económica, pero desde luego con muchísimo contenido. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Carmen Tomás, ¿cómo estás, Carmen?
Muy buenas.
No podemos hablar de otra cosa más que de ese programa que hoy nos han presentado por sorpresa el Partido Socialista y Unidas Podemos, que tiene muchísimas medidas económicas, promesas de campaña electoral y que no sé cómo valoráis. Vamos desgranándolo, si os parece, poco a poco, pero ¿qué es lo que os ha parecido más llamativo de ese programa que han presentado hoy?
Bueno, voy a empezar por lo menos llamativo.
Vale, pues llévame la contraria, que me parece bien.
Y así, por ir de menos a más.
No hay ningún problema.
Por ir de menos a más. Lo menos llamativo es la subida fiscal, a mi entender. ¿Por qué? Porque es la subida fiscal que ya estaba en el proyecto de presupuestos de 2019 que pactaron ambos partidos y que afortunadamente fracasó en su momento, pero que ahora vuelve. Es una subida fiscal mala, como todas, pero bueno, tampoco es una catástrofe. Es decir, vale, sí, sube el IRPF 2 puntos a partir de 130.000 euros, 4 puntos a partir de 300.000. Luego, a las grandes empresas sí van a idearse cómo modificar el concepto de tipo impositivo para que paguen más. Y los ahorradores que tengan rentas de capital, por ejemplo, ganancias patrimoniales por la venta de algún activo de más de 140.000 euros, también van a pagar 4 puntos más. Y se va a establecer la tasa Google, la tasa Tobin, el dieselazo, pero todo esto ya está en el programa, en los presupuestos del año de 2019. Para mí lo más llamativo, quizá porque no esperaba tanto descaro, sobre todo estando Calviño, que nos decían que iba a guardar algo las esencias, es la derogación de la reforma laboral y la derogación de la reforma de las pensiones del año 2013. La reforma laboral se la cargan por el lado que es más importante, que es la flexibilidad de las empresas para ajustar las condiciones laborales en momentos de dificultades. Se va a restablecer la ultraactividad de los convenios, que eso básicamente es que un convenio se negocia para 2 años y puede durar indefinidamente. Y el convenio de sectorial va a volver a prevalecer sobre el de empresa. Con lo cual, las personas que negocian el convenio en la empresa sobre el terreno no tienen nada que decir frente a las que negocian las normas laborales que se van a aplicar en esa empresa a kilómetros de distancia. Y eso, de nuevo, es un problema gordo. Y en cuanto a la reforma de las pensiones, la derogación de la reforma de las pensiones, pues se nos ha metido a todos en un problema bastante serio, porque uno puede entender que no les gusta la reforma de 2013 y que quieran hacer otra cosa, pero cuadra las cuentas. Es decir, la reforma de 2013 tenía un propósito, que era reducir el gasto público futuro de las pensiones una media de 3,5% del PIB. 3,5%, 4% del PIB. Se la han cargado y eso genera un agujero a medio plazo de 4 puntos de PIB, 3,5 puntos de PIB, adicionales a los actuales, por supuesto, de media por año. ¿Esto cómo se paga? No hay ninguna medida que diga esto cómo se va a pagar. Con lo cual, o van a subir mucho más los impuestos de lo que han dicho, o no van a cumplir con sus promesas de gasto, que sería lo mejor que podría suceder, o nos van a endeudar a todos. Con lo cual, creo que es un proyecto muy irresponsable, porque se carga la flexibilidad de la economía real y nos coloca a todos en la senda de la insostenibilidad financiera.
Yo así de las generales de la ley, ¿no? Porque el programa, porque parece un programa electoral, no un programa de gobierno. O sea, un programa de gobierno después de haber estado desde el 10 de noviembre o desde el 12, que fue cuando se abrazaron y ya firmaron un preacuerdo. Vamos a ver, un gobierno tiene que ya darnos una memoria económica, las medidas un poco más cocinadas y un poco más elaboradas, no un manifiesto de cosas que voy a hacer pero que no sé ni lo que van a costar ni de dónde voy a sacar el dinero. Eso sí, sostenible y progresista es continuamente. O sea, y además el documento empieza diciendo vamos a garantizar un crecimiento sostenido. Y justo lo dicen hoy que ha salido el dato de que el PIB ya está creciendo por debajo del 2%. O sea, una aberración. Y luego a mí, aparte de que me preocupa todo lo que ha dicho efectivamente de la reforma laboral y de la fiscalidad, primero porque la reforma laboral ha dado unos frutos estupendos y han sido fundamentales no solo para crear empleo, sino para que no se destruyera, porque ha evitado mucha destrucción de empleo. Y ahora, si encima estamos creciendo menos y se cargan la reforma laboral, pues puede ser una debacle, y efectivamente lo de las pensiones. Pero a mí me preocupa muchísimo también la intervención en el mercado de la vivienda, la intervención en el mercado energético, la intervención en la administración pública, en la empresa estatal. O sea, esto de empresa pública, ¿eh? Ahí hay un montón de párrafos redactados de forma muy obtusa, pero que, en fin, rastreando un poco ya ves cuál es la intención, que es crear más empleo público, que las empresas públicas sean más mayores y más grandes y con más empleo, y luego la intervención del mercado de la vivienda y del sector energético, que eso es lo que sí pueden hacer más fácilmente, que es tomar medidas. Porque claro, a lo mejor llegas con una reforma de, yo qué sé, de los impuestos, o llegas con una reforma laboral o tal, y puedes, bueno, pues puedes tener discusión y puedes estar si aquí, si este punto no, pero intervención lo puede hacer el propio gobierno. Haces un decreto y punto, que es lo que van a hacer con el mercado de la vivienda, que te lo venden, como ya hemos explicado aquí 27.000 veces, que es para que la gente pueda tener acceso más fácil a la vivienda, y al final lo que consiguen es lo contrario. Y además, cuando ya se ha visto en Suecia y cuando en Alemania no acaban de aprobar en el Parlamento eso, porque están viendo que eso te lleva a lo contrario, pues eso es lo que realmente preocupa. Porque sí, bueno, al final subirán la tasa Google, subirán todo lo que quieran, pero al final es muy increíble que presenten un programa de gobierno sin una sola cifra de cuánto supone lo que dicen que se van a gastar y de dónde lo van a sacar. Porque claro, si estamos hablando de subirle 2 puntos a los de 130.000 euros, es que son 500 y pico euros.
Sí,
o sea, es que con 500 y pico euros es que no...
Para que nos entendamos, así, por lo alto, o sea, sin entrar en cálculos muy específicos, ni calcular, ni estimar cuál va a ser la repercusión en forma de gasto de muchas partidas, sino simplemente por alguna cifra que dan, queremos elevar el gasto en educación al 6% o al 5%, en sanidad al 7%, la reforma de las pensiones. Bueno, así, por lo alto, ya digo, podemos estar ante un incremento prometido del gasto de 6-7 puntos de PIB. Las medidas fiscales que han planteado no llega a una recaudación, según ellos mismos, ¿eh? No estoy diciendo yo que vayan a recaudar mucho menos de lo que ellos esperan y que ellos tengan una previsión más optimista, nosotros más pesimista, ¿no? Ellos, como he dicho, esta reforma fiscal ya la llevaron al Parlamento con los presupuestos y por
y
tanto
a Bruselas.
A Bruselas, y por tanto sabemos cuánto estiman ellos que van a recaudar. Como digo, así muy por encima, aumento del gasto 6-7 puntos de PIB. Aumento de recaudación, menos de 0,5 puntos de PIB.
Sí, no llegaba a 5.000.
5.000 millones, sí, 5.000 millones. Es decir, recaudando 5.000 millones, ¿cómo asumes compromisos implícitos? Porque efectivamente no dan una cifra total, pero si dicen, el gasto en educación está en el 4 y lo llevaremos al 5. En sanidad está en el 6 y lo llevaremos al 7. Ingreso mínimo, derogación de la reforma de las pensiones. Bueno, todo eso lo sumas.
No, pero hay muchas otras cosas.
Sí,
por ejemplo, la educación de 0 a 3 años, los libros gratis,
atención
bucodental,
la comida
gratis, sí, el dentista
sí,
gratis.
Sí. Digo que incluso sin entrar a calcular, porque eso puede ser más complicado, sobre todo si no sabes exactamente cómo se va. La atención bucodental dice se va a integrar progresivamente en la seguridad social. Bueno, ¿eso qué significa, no? Es decir, eso puede ser más complicado, pero incluso las medidas más gruesas, pues, oye, si estás diciendo un punto más de gasto en educación, un punto más de gasto en sanidad, eso es muy fácil. Pues ahí te vas, ya digo, 6-7 puntos de PIB. Y los ingresos son medio punto de PIB. Por tanto, tenemos un desequilibrio entre el gasto prometido y los ingresos comprometidos, enorme.
Y luego el daño, que eso también no es fácil de evaluar, pero el daño que va a hacer en la recaudación por todos los impuestos, porque si empieza a reducirse la creación de empleo, empiezas a tener menos ingresos por IRPF, menos ingresos por IVA, porque la gente no va a consumir. Te quiero decir que al final no solamente vas a tener unos ingresos que no van a llegar ni, vamos, ni a, pues como acaba de decir, el 0,5 sobre el 6. Es que todo eso no está evaluado. Es decir, es que tus 5.000 de ingresos se pueden ver muchísimo más afectados si efectivamente, como pues la lógica apunta a que si tú estás forzando con la reforma laboral, estás subiendo los impuestos a las empresas, estás interviniendo el mercado y estás haciendo todas estas cosas, al final eso te va a repercutir en que va a haber menos crecimiento, menos empleo, con lo cual menos recaudación. O sea, que es que eso es otra partida que no se puede evaluar ahora mismo, pero que habrá que ir viendo cómo se va comportando todas esas variables que te van a afectar también al presupuesto.
¿Os parecen entonces unas medidas irrealizables o que directamente vamos a endeudarnos? ¿Por qué os decantáis?
Bueno,
¿se llevarán a cabo? ¿Será
posible
o no?
El endeudamiento es realizable, quiero decir. Mientras Europa nos sostenga y mientras nos mantengamos en una cierta dinámica de crecimiento económico, yo aquí... creo que este programa va a ser especialmente dañino cuando vengan mal dadas para la economía. Ahora mismo el panorama internacional parece que apunta a un cierto rebote de la actividad y eso podría acompañar a la economía española. Y claro, si la economía crece, no vamos a crecer ni muchísimo menos tanto como en años anteriores, pero bueno, si no seguimos desacelerándonos, sino que nos frenamos en la desaceleración o incluso nos reaceleramos un poquitín, bueno, pues el coste de o la barbaridad de algunas de estas medidas igual es más fácil de digerir. Pero claro, cuando vengan maldadas, como decía, la economía no tiene flexibilidad alguna, el mercado laboral, para ajustarse. No se podrán reducir salarios o será mucho más complicado que ahora reducir salarios cuando se te desplomen las ventas, con lo cual pasará como antes de 2012, claro. Destrucción masiva de empleo, 3 millones de puestos de trabajo perdidos. Y luego, claro, si ahora dicen, bueno, como crecemos, las expectativas son buenas y Europa nos refinancia, podemos seguir endeudándonos, si nos vamos 110, 120, 130% de deuda sobre el PIB. Claro, cuando haya un contexto de incertidumbre en el que además Europa a lo mejor te dice, oye, haz ajustes o no te ayudo, pues podemos volver a la situación de 2012-2013, que era la fuga de capital de España por miedo a que quebrara. Entonces, creo que estas medidas, malas como son, van a ser mucho peores cuando España, la economía española, esté en una situación de debilidad. Y que quizá a corto plazo no vayan a ser visibles mucho del daño que van a generar, porque ese daño, ya digo, es más un daño para la desaceleración, para la crisis y sobre todo a largo plazo. Por ejemplo, el mercado de la vivienda que comentaba antes Carmen. Los daños del control de precios sobre el alquiler en el mercado de la vivienda son daños... Obviamente hay repercusiones a corto, pero sobre todo el daño es a largo plazo. Se deja de construir, se deja de reinvertir en vivienda que está vieja. ¿Por qué? Porque si dices, bueno, si la voy a poder alquilar al mismo precio, pues no me gasto dinero. Lo alquilo a 600 y a 600 toda la vida, aunque se caiga la casa a trozos. Y eso es una degeneración a largo plazo. Aunque yo ahí también he de decir que, siendo grave la intervención en el mercado de la vivienda, me consuela que no será nacional, sino que han dicho que las autonomías y los ayuntamientos lo hagan. Y eso va a llevar a que Cataluña y Barcelona, donde ya sabemos que tienen una política de vivienda nefasta, hace unos días el Consejo aprobó una ley de la vivienda, vamos, que legalizaba la ocupación prácticamente, pues bueno, van a ir por esa vía y espero, confío, que en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid no. Con lo cual, la divergencia entre Madrid y Barcelona, al menos en cuanto a la capacidad de atracción de personal, porque no va a haber pisos disponibles en Barcelona para vivir, y sí lo sabrá, sobre todo si habilita nuevo suelo edificable en Madrid, pues esa divergencia todavía se va a acentuar más. Y espero que eso lleve a reflexionar a alguien sobre el rumbo que están siguiendo.
Pues al revés, eso será otro acicate para A por Madrid, que es lo que quieren, que es subir los que Madrid no tenga los impuestos bajos, que Madrid suba los impuestos, que Madrid no pueda tener el patrimonio al 1% ni el impuesto de sociedades bonificado al 99% y todas estas cosas. Entonces, que esto ya está, si es que esto está en el discurso, que hay que ir a por Madrid porque y ahora por Andalucía, ¿no? Que ya pues prácticamente le han intervenido las cuentas y no le dejan ir a la financiación, sino va, o sea, vamos. Entonces, por un lado o por otro, o sea, que si Madrid no hace lo de los pisos, pues lo harán por el lado de los impuestos. Y el daño va a ser, tú dices que el año que viene no se prevé que la economía española, bueno, no hay nadie que diga que va a crecer más allá del 1,7, 1,8. Y eso vamos a ver qué ocurre finalmente con todo lo que hay abierto, porque es verdad que la cosa ha mejorado, pero sigue habiendo flecos del Brexit, sigue habiendo flecos de la guerra comercial y van a seguir hasta que sean las elecciones, porque eso lo tiene Trump de arma electoral. Si le va tal, pues aprieta, y si le va no sé qué, American First, saca su pancarta. Entonces, Vamos a ver, o sea, no,
obviamente
lo de la reforma laboral, perdona, solo un momento, sí. Lo de el efecto de la reforma laboral y de la subida otra vez del SMI, porque aunque dicen que es el 60%
no.
Y que en la legislatura el año que viene lo van a subir a 1000. O sea, que es una subida añadida al 22,3.
Ahí también he de decir que esas cifras están mal calculadas, por cierto, porque no olvidemos que el salario mínimo son 14 pagas.
Te he leído.
Con lo cual, el 60% del salario medio de España es el nivel en el que lo dejarán el año que viene. El salario mínimo a 1.200 en 14 pagas es el 70% del salario medio. Por tanto, ni siquiera por ahí. Yo, con respecto al año que viene, creo que puede haber algún tipo de sorpresa positiva en las expectativas de crecimiento. Obviamente yo no tengo una bola de cristal, ni mucho menos, pero si el panorama no se deteriora, el internacional me refiero, sino que la guerra comercial se va solventando, el Brexit se arregla, sobre todo con toda la inyección monetaria que hemos tenido de los bancos centrales, que no es que la defienda, porque a largo plazo puede ser peor, pero justamente para el año que viene creo que sí que puede haber un cierto rebote, una cierta sorpresa positiva. Y eso puede llevar a que mucha gente se confunda con que estas medidas no van a hundir de golpe la economía española y que no son dañinas. Zapatero estuvo 4 años de crecimiento burbujístico donde todo parecía que era maravilloso. Y cuando vinieron mal dadas, ese modelo económico tan rígido estuvo a punto de, nos llevó a 6 millones de parados y estuvo a punto de quebrar la economía española.
Me has dicho qué es lo que menos te llamaba la atención y qué es lo que
no,
más...
No, lo que más me... lo que menos los impuestos, lo que más la reforma laboral, la derogación de la reforma laboral, porque Calviño había dicho que no lo iban a hacer, y sobre todo que un programa que supuestamente está supervisado fiscalmente por Bruselas se cargue la reforma de las pensiones sin una financiación asociada, ¿no? Sí,
bueno, vale. Veremos a ver lo que dice, porque estas cosas, esto lo pone aquí en el papel.
Esperemos.
Luego veremos.
Vamos a ver, que Podemos en una tertulia de televisión diga hay que cargarse la reforma de las pensiones del año 2013 y bajar la jubilación a los 60, bueno, pues eso es cuñadismo televisivo y está bien. Pero que en un programa de gobierno se plantee derogar una reforma de las pensiones, que te la puedes querer cargar, no digo que no, pero que sabemos que va a tener un impacto de ahorrar 3,5 puntos de PIB por año de gasto público y no digas, no, es que esto lo voy a sacar de aquí para cubrir esto. Es que es una irresponsabilidad enorme, titánica, y por tanto me hago cruces.
A mí lo que menos me ha gustado es lo de la fiscalidad con perspectiva de género, porque como no lo he entendido, pues cuando me lo expliquen...
A ver si te lo explican, a ver si se puede preguntar qué es eso, porque sí, como tampoco
si
hay periodistas...
Bien, si nos va mejor, fenomenal, ¿eh? O sea, eso significa que la fiscalidad para las mujeres va a bajar a la mitad... Pues oye,
tú lo compras,
amén.
¿No? Así cerramos.
No creo que sea.
Así cerramos el año, Juan Ramón, bueno, y Carmen, fatal. Porque ya nos veo hasta el 2020. Así que os tengo que desear que salgáis lo mejor posible del 2019.
Mejor entrar.
Eso de desear próspero año nuevo con este programa es un poco complicado.
Bueno, pero habrá que desearlo, aunque sea solo por nuestro entusiasmo y, oye, esto al final es política, centrémonos sino en la vida en la vida real y personal, aunque esto afecta
y puede afectar bastante. Sí.
Seguiremos hablando de esto sin duda en 2020. Uf. Os deseo feliz entrada
igualmente,
de año guapa. Y como nosotros somos muy de dar consejos aquí, aunque a veces no nos los pidan, pues aquí está Lorena para que entréis con calma.
Con el Calm Plus ayuda contra el estrés, contra la angustia, contra la ansiedad, igual también ayuda al optimismo, no sabemos. Es una mezcla de vitaminas B3, B6 y L-triptofano que nos ayudan al buen funcionamiento del sistema nervioso central. Consulta a tu farmacéutico o dietista y ya sabéis que está de venta en parafarmacia mundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés. Mundo Natural.